vivir que son dos días.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser La Rioja.
Grandes y pequeños errores en la historia del ser humano.
En 1876, William Orton, presidente de Western Union, la mayor empresa de comunicaciones de los Estados Unidos del momento, desdeñó la patente de un invento muy similar a lo que hoy conocemos como teléfono. El presidente de la compañía sentenció: hemos llegado a la conclusión de que este invento no tiene posibilidades de comercialización. No nos interesa un simple juguete eléctrico.
Un error lo tiene cualquiera, pero te puede costar caro. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
Bueno, pues 1:07 de esta tarde de sábado, de este día 7 de marzo, en el que, como decíamos al principio del programa, tenemos multitud de actividades programadas a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma de La Rioja para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer o la Mujer Trabajadora. Este es el caso de la ciudad de Haro, donde la Asociación de Mujeres de La Vega pues ha organizado el acto principal para este sábado por la tarde. Y ese acto principal, pues, ¿por qué pasa? Por la lectura del tradicional pregón de la Semana Internacional de la Mujer o Mujer Trabajadora. Y este año este honor ha recaído en Nuria Salana Ballesteros, una mujer nacida en Barcelona, aunque ha vivido siempre en Sant Boi de Llobregat, a pocos kilómetros de la capital catalana. Se trata de una mujer licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Estamos ya en disposición de saludar a Nuria Salán Ballesteros. Nuria, muy buenos días. Creo que estás, que estás de camino hacia La Rioja, ¿no?
Pues sí, estoy ahora mismo en Navarrete.
Ah, bueno, bueno, entonces ya estás.
Estoy cerquita,
Ya estás en la comunidad. Oye, Nuria, ¿nerviosa ante lo que se te viene esta tarde?
Pues, a ver, un poco sí, porque la responsabilidad es importante. Siempre tiene uno que estar nervioso ante estas cosas, sí.
Nuria, el otro día hablabas con mis compañeros de Radio Haro en su programa, en su Hoy por Hoy, y bueno, les comentabas que tu vinculación con La Rioja es desde hace tiempo, ¿no?
De toda la vida. Yo he tenido familia en La Rioja siempre, siempre. Un tío mío se casó con una riojana y me regaló una familia riojana maravillosa. Entonces tengo dos primos con sus familias en Haro, que los saludo, primos, y sí, tengo mis tíos en Alesanco, entonces La Rioja la tengo en el corazón.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de que fueses tú la pregonera de la Semana de la Mujer aquí en la ciudad de Haro?
Bueno, pues un poquito por casualidad. Tengo un conocido de trabajo que es de Haro, y él me puso en contacto con la Asociación de Mujeres, que el año pasado hicieron un viaje a Barcelona. Tuve el placer de conocerlas. La verdad es que fue un amor a primera vista por parte de la asociación y por mi parte. Me gustó mucho la entidad. Se ve que a ellas les dedica ir bien. Y entonces Cristina este octubre me consultó qué me parecería. Y bueno, un honor. Yo encantada de la vida. O sea que ha sido una casualidad, pero muy bien, muy bien, muy contenta.
Bueno, como decía, tú eres licenciada en Ciencias Químicas, profesora del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Tal vez lo escuchamos y siempre mucha gente piensa, profesión de hombres.
Sí, sí, sí. Me temo que mucha gente todavía piensa eso. Pero no es verdad, ¿eh? No es verdad.
Yo estaba, Nuria, preparando tu presentación, porque soy yo quien voy a presentar ese acto del Día Internacional de la Mujer en Haro. Y bueno, de alguna manera, en mi reflexión, yo planteaba que precisamente tenemos que eliminar esos clichés de que existen profesiones de hombres, profesiones de mujeres, que existen trabajos de hombres, trabajos de mujeres,
claro.
porque esto ya no existe.
No, yo creo que no, creo que no. Una cosa es que la costumbre que nos lleva pues a eso, a lo que tú dices, a unos mitos,
sí.
pero no, yo no creo que haya profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Sí que es verdad que los hombres pueden hacer mejor unas cosas por una serie de motivos y las mujeres pueden hacer otras porque somos diferentes.
Sí.
Pero tanto como puede decir una exclusión por género, no creo.
Nuria, ¿por dónde van a ir los tiros? Nunca mejor dicho, esta tarde en tu pregón, en tu discurso.
Bueno, pues a mí, cuando estuve hablando con Cristina, le dije, claro, una clase de metalurgia no os voy a dar.
No.
Primero porque me iba a quedar sola en el teatro y tampoco en el plan. Entonces lo que le comenté es que yo en un momento dado he hecho un poquito de búsqueda de cómo fue la llegada de la mujer a la universidad, qué se encontró, qué obstáculos, qué retos. Entonces hay datos curiosos que, bueno, los enfoco con un punto de humor, porque es la mejor manera de enfocar estas cosas. Y entonces quería hacer como un paseo para que la gente vea que ni hace tanto tiempo que la mujer ha tenido un acceso libre a la universidad o un reconocimiento pleno, ni que tampoco no se crea la gente que ya está todo hecho, que queda mucho por hacer, que todavía tenemos campos muy lejos de la paridad. Y bueno, pues por ahí, una charla reivindicativa, pero poco, ¿eh?
Bien.
Pero poco.
Sí, sí, que vayamos, que tampoco vayan los tiros por donde va siempre la cosa.
No, no, para nada. Huyo bastante de victimismos y de reivindicaciones beligerantes. No,
claro,
me gusta ese tono. O sea, yo puedo ser guerrera porque me hicieron así, hijo mío.
Claro, es que
pero no es la idea, no, la idea no es.
De todas maneras, precisamente ahora que hablabas de la introducción de la mujer en el mundo universitario, en el otro día me sorprendía, comencé a ver una serie en televisión española que se llama El Ministerio del Tiempo, que por cierto es muy, pero que muy recomendable, la echan los lunes a la noche, y precisamente una de las protagonistas es Amelia Falk, que precisamente creo que fue una de las mujeres que accedió en primer lugar a la universidad aquí en España, una adelantada a su tiempo, y es que entonces, como decimos, hoy en día vemos cosas pues tan habituales como son hombres y mujeres en la universidad, pero tal vez ella fue en un tiempo en el que precisamente no había mujeres en la universidad. Es decir, ir a una clase en la que todos son hombres debía de suponer, bueno, un mundo.
Debía de suponer. Bueno, de hecho, las primeras se tuvieron que vestir de hombre,
sí,
para pasar desapercibidas y para que no las señalaran con el dedo. De todas maneras, yo te puedo decir que a fecha de hoy,
sí,
2015, te puedes encontrar en un aula que no haya más mujer. O sea, yo me puedo encontrar en un aula que no haya más mujer que yo.
¿Sí?
A fecha de... Claro, yo estoy en un ámbito, yo doy clases en ingeniería.
Claro, por eso, que es un
ámbito. Entonces, en determinados momentos me encontré diciendo, ¿soy la única? Bueno, no pasa nada, pues no pasa nada. Y la verdad es que mis estudiantes cada vez, claro, lo perciben como una cosa natural, ya me conocen, ya me esperan,
sí,
pero pienso, ¿y dónde están las chicas? ¿Por qué no están aquí?
Claro.
Entonces yo reivindico un poquito también que las chicas en su escenario, a la hora de escoger una vía de formación, que consideren la ingeniería, aunque sea para descartarla.
Claro.
Pero es que muchas veces ni la consideran.
Sí, que muchas veces piensan precisamente,
exacto,
esa mentalidad de es un trabajo,
exacto,
de chicos.
Exacto, contemplan. Tú preguntas a niñas pequeñas y te dicen que saben lo que es una maestra, lo que es una médica, lo que es una,
sí,
abogada. Pero una ingeniera te arruga la nariz diciendo, ¿perdona? Entonces yo me reivindico un poquito esta falta de información para que las chicas lo sepan. Luego que lo cojan o no,
claro,
es otra cosa.
Sí, sí, pero que lo consideren.
Exacto. Entonces, ahí también estamos haciendo un poquito de labor de promoción.
Pedagógica.
Sí, una labor constante, sin prisa, pero sin pausa.
De todas maneras, Nuria, yo... hay cosas que lees precisamente... Siempre es un poco volver a lo mismo, pero es que hay cosas que en pleno siglo XXI, en pleno año 2015, y desde nuestra perspectiva de lo que es la sociedad, bueno, pues nos puede llamar mucho la atención que, por ejemplo, tengo por aquí en un país como Turquía, que tampoco vemos un país tan lejano o tan... Bueno, pues una mujer no puede aceptar un trabajo sin previo consentimiento de su marido. Cosa que eso ocurría también, de alguna manera, en España no hace tanto.
No hace tanto. Creo que era en el año 78,
por eso,
me parece.
Sí, sí.
Claro, en el ejemplo que tú me has puesto, tienes un factor religioso.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Tienes un corsé religioso que, bueno, que el día que se desprendan de él, pues también van a ganar mucho, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver, yo me acuerdo de oír que una mujer no se podía sacar un pasaporte si el marido no se lo consentía, ¿no?
Yeah.
Todas estas cosas, bueno, afortunadamente esto ya no lo tenemos.
Gracias a Dios o a lo que sea. Gracias,
sí,
a la evolución.
Sí.
Gracias,
sí,
a la evolución. Oye, Nuria, sí, pues muchísimas gracias por atender la llamada de las emisoras de la cadena SER en La Rioja, de
nuestra
vida, que son dos días, y esta tarde ya nos ponemos cara.
va a ser de verdad para mí un placer, un honor y un placer.
Oye, Nuria, a la tarde nos conocemos. Un saludo y gracias.
Un saludo. Un beso a todo el mundo. Hasta luego. Amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar. Nadie nos puede parar. We're dancing in the rain. Dancing in the rain. Life gets you every time.
Que son dos días.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser La Rioja.
Todos nos equivocamos alguna vez.
En 1896, el físico y matemático británico Lord Kelvin declaró en unos informes que los conocidos rayos X eran tan absurdos que, sin lugar a dudas, debían de ser un engaño. Kelvin tuvo que retractarse más adelante e incluso aceptó ver su mano a través de un aparato de rayos X.
Errar es de sabios, pero no tiene por qué pasarte a ti. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
Bueno, pues parece que se nos ha vuelto por aquí loco el disco. 13 y 19 minutos, 1:20 de la tarde. Continuamos en la sintonía de A Vivir, que son dos días en La Rioja, aquí en la red de emisoras de la cadena SER en la comunidad autónoma. Y vamos a hablar pues de un tema en el que estamos escuchando hablar en los últimos tiempos en los distintos medios de comunicación. Vamos a hablar de la gestación subrogada, una técnica que a día de hoy no está legislada en España, no hay una ley que especifique que esto se pueda hacer. Y bueno, pues hay distintos movimientos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, no solo aquí en España, sino también en otros puntos del planeta. Pero aquí en España existe una asociación que es Gestación Subrogada en España y estamos en disposición de saludar a la secretaria y portavoz de esta entidad, Aurora González. Aurora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, agradecerte que estés con nosotros en nuestro programa para bueno, de alguna manera explicarles a todos nuestros oyentes cuál es la labor que desarrolláis desde la asociación y qué es, en primer lugar, qué es la gestación subrogada.
Bueno, la gestación subrogada es una técnica de reproducción humana asistida que da solución a las personas que no pueden gestar a sus hijos. hay muchas mujeres en España que por diferentes patologías no pueden llevar un embarazo a término, y también hay muchos hombres que no tienen pareja y quieren ser padres solos, o muchas parejas de chicos que quieren acceder a la paternidad y evidentemente como ellos no pueden gestar, pues este acceso les es denegado, ¿no? Uh-huh. En España damos solución a otro tipo de problemas de infertilidad, como es a las personas que no tienen óvulos o a las personas que no tienen esperma, o incluso a las personas que no pueden concebir y necesitan que la concepción se efectúe en un laboratorio, pero todavía no damos respuesta a este tipo de infertilidad, aunque sí que la ciencia está ofreciendo una desde hace muchos años.
De alguna manera, en España, como decimos, esto no está regulado. Uno de vuestros objetivos dentro de la asociación es precisamente que los poderes públicos tomen conciencia de este problema, de este cambio social, que también ha habido ya, porque ya no solo problema, tú misma comentabas que hay mujeres pues precisamente que no pueden llevar un embarazo a término, pero también hay parejas, por ejemplo, homosexuales, que evidentemente entre dos chicos la naturaleza no les ha dado esa capacidad. Pero hay países como por ejemplo los Estados Unidos, en los que es una técnica perfectamente legal y una técnica perfectamente establecida socialmente.
Sí, en estados de Estados Unidos como California lleva haciéndose gestación subrogada desde hace más de 30 años. La regulación es totalmente garantista para todas las partes que intervienen en este procedimiento y hace mucho que no surge ningún tipo de incidencias. Pero además de que nosotros miramos aquí como modelo, lo que está pasando en España es que sí se puede hacer gestación subrogada, pero solo aquellas personas que pueden acceder a los recursos necesarios para irse a un país extranjero donde la gestación subrogada está legalizada y normalizada.
Claro, porque entonces, Aurora, una persona, una pareja que no pueda, que quiera realizar esta técnica, tiene que marcharse fuera, puesto que en España no está permitido, pero una vez sus hijos nacen fuera, sí que puede entrarlos a España, los inscriben y son perfectamente españoles.
Sí, con más o menos dificultades, eso es lo que venía pasando hasta ahora. Desde octubre de 2010 teníamos una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado que permitía el acceso al registro civil a los niños que nacían en estados donde la gestación subrogada se daba con determinadas condiciones, entre ellas que hubiese una sentencia judicial que estableciese la filiación. Pero es que además, en junio del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó dos sentencias contra Francia en las que viene a decir que independientemente de cómo esté regulada la gestación subrogada en cada país, que cada país europeo tiene su competencia para regularla como le parezca, sí. Estas familias que se forman en el extranjero, en países donde la gestación subrogada es legal, son familias con todos los derechos en el país de origen de los padres y tienen que serles reconocidos esos derechos.
De alguna manera, Aurora, si tuviésemos una legislación perfectamente establecida, se podrían evitar muchos problemas.
Sí, una legislación perfecta de la regulación de la gestación subrogada a la que podemos acceder, porque afortunadamente tenemos muchos ejemplos de lo que se puede hacer bien y de lo que no debemos hacer.
Sí.
Pues aparte de terminar con la discriminación que existe ahora mismo entre unas personas y otras, dependiendo del tipo de infertilidad que padecen, y entre unas personas y otras, dependiendo de los recursos económicos que tienen, y esto en un aspecto tan importante como el tema del acceso a la paternidad, que es un derecho reconocido en nuestra Constitución, el derecho a formar una familia, pues evitaríamos también que españoles se fuesen a otros países, sí, donde la regulación no es tan clara,
claro,
y las normas no son tan adecuadas como para garantizar que se van a respetar los derechos de todas las partes.
Precisamente hace poco conocíamos, salía en todos los medios de comunicación, el caso de una pareja de chicos que se habían marchado a un estado de México, no sé si era Ciudad de México, creo, y bueno, claro, habían tenido a sus pequeños y no podían sacarlos del país, y ahí estaban a la espera de ver qué es lo que ocurría, ¿no?
Sí, al final lo que sucede es que las leyes siempre van por detrás de los avances sociales, pero en España se está retrasando mucho el momento de regular la gestación subrogada, y eso lo único que genera es problemas para los padres españoles que se van a otros países,
claro,
y para los padres que no se pueden ir, que no pueden acceder a la paternidad. regular la gestación subrogada en España sería la solución para todos ellos.
Dentro de la asociación, supongo que bueno, que tengáis a personas que hayan realizado el trámite, y hay personas que simplemente pues apoyan la causa porque creen que es justo, que es un derecho social que deberíamos tener, y de alguna manera supongo que también expongan sus casos, ¿no?
Sí, nuestra asociación principalmente está formada por personas que necesitan la gestación subrogada para poder ser padres y madres, uh-huh. además de otras personas que entendemos que es un derecho que tienen y que es una ley que está tardando demasiado. Hay otra asociación en España que agrupa a las familias que ya recurrieron a la gestación uh-huh. subrogada y que ya tienen a sus hijos con ellos aquí, que es la asociación Son Nuestros Hijos, y estamos en estrecha colaboración la una con la otra. Entonces, al final, somos un equipo de gente pues que ya tiene la experiencia propia de haberlo claro. hecho, de gente que tiene el deseo de hacerlo, y también de médicos especialistas en reproducción asistida y expertos en derecho, y especialmente en derecho de familia, que están reclamando también que esta ley se apruebe de una vez.
¿Os molesta el término vientre de alquiler?
Sí, nos molesta el término vientre de alquiler porque tiene unas connotaciones negativas que no tienen nada que ver con el procedimiento. Para empezar, la RAE, la Real Academia Española,
sí.
no acepta no acepta como buena el alquiler de personas en España. Sí que es verdad que en algunos estados de Sudamérica
sí.
Se puede decir me alquilo para trabajar como chofer o expresiones de este tipo, pero en España alquiler no se utiliza para hablar ni de personas ni de partes de personas. Entonces esto tiene el procedimiento de un aspecto negativo que realmente no tiene. Pero es que además la gestación subrogada es un proceso lleno de sentimientos de la mujer que está ayudando a estas personas a ser padres, que tiene toda su voluntad de hacer feliz a una familia, que es una mujer generosa y solidaria, y de sentimientos de las personas que quieren ser padres, que están deseando tener un hijo y darle todo su amor y formar su familia para completar su felicidad, ¿no?
Uh-huh.
Y todo esto en la expresión vientre de alquiler desaparece.
Sí, que lleva una connotación más económica.
Sí, se basa más en la connotación económica, pero además nos despoja a las mujeres que queremos ser gestantes de personalidad, o sea, nos deshumaniza ya. totalmente. Cuando hablas de un vientre por sí solo no es nada y no sirve para nada. Es la mujer entera la que se implica en una gestación, y también con su mente, o sea, es algo que va mucho más allá de un simple objeto, de una simple parte de la mujer. Y ofende también a las familias que tuvieron que recurrir a esta técnica de reproducción asistida para tener a sus hijos.
Aurora, dos cuestiones más. La primera de ellas es cómo va el proceso aquí en España. Supongo que desde la asociación, la vuestra y la que también trabaja ya con hijos que han nacido mediante esta técnica, lo que se demanda es una legislación que regule todo esto. ¿Los partidos políticos son receptivos?
La verdad es que hemos tenido contacto con la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y todos ellos están abiertos a escuchar, en todos ellos hemos tenido muy buena acogida, y en eso estamos hablando con ellos, porque además hace muy poquito, a principios de febrero, UPyD presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se debata el tema de la gestación subrogada y para instar al Gobierno a crear una ley, aprobar una ley de gestación subrogada. Entonces, estamos centrando nuestros esfuerzos en hablar con todos ellos, en abrir el diálogo y en hacerles ver la necesidad de dejar de discriminar.
Esto por un lado, y luego por otro, a día de hoy decimos que en España no se puede hacer, pero hay países en los que sí se puede llevar a cabo esta técnica. Supongo que habrá algunos más garantistas que otros, como hablábamos antes, ¿no?
Sí, básicamente los más garantistas son determinados estados de Estados Unidos, como puede ser California, Illinois o Ohio, y hay otros países en donde, bueno, la regulación no es tan clara, la situación de las mujeres tampoco es tan clara, no tienen, bueno, la misma consideración que tenemos en España o en Estados Unidos. Y la situación para los españoles a la hora de volver con sus hijos a casa se puede complicar.
Pues Aurora González, ha sido la primera vez que hemos hablado aquí en la sintonía de la cadena SER en La Rioja, pero esperemos que no sea la última y que dentro de poco pues podamos hablar precisamente de que se está tramitando, se está debatiendo sobre esa futura ley de gestación subrogada en España. Aurora González, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER en La Rioja.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema.
Un saludo, adiós.
I was not my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises for where. I know when now. When all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me. Take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops.
Bueno, pues 1:32, continuamos en la sintonía de A Vivir, que son dos días La Rioja, en este día 7 de marzo, y tenemos que saludar, bueno, pues al responsable, al coordinador del Grupo Scout Valle de Iregua. ¿Por qué? Porque hoy han organizado pues una nueva edición, 34ª ya del Festival de la Canción Scout, y estamos ya en disposición de saludar a Diego Coterón. Diego, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya oímos que tenéis por allí mucho meneo, y es que, bueno, dentro de este Festival de la Canción Scout de La Rioja habéis programado multitud de actividades, ¿no?
Así es, llevamos toda la mañana haciendo actividades desde que han llegado los diferentes grupos al Belda, y bueno, ahora estamos parando para comer. Y enseguida, en una horita y pico, empezamos otra vez de nuevo.
Bueno, como decimos, Diego, estamos ya en la 34ª edición de un festival que se ha consolidado sí o sí, ¿no?
Por supuesto, cada año se espera la cita con gran ilusión, y los grupos, de hecho, de año en año van preparando las canciones y sabiendo que el festival se va a celebrar siempre.
De alguna manera, coméntanos qué actividades se realizan.
Pues bueno, este año, por ejemplo, hemos hecho solo de un día. Por la mañana hemos hecho actividades por secciones. Nosotros dividimos a los niños y niñas en tramos de edades para hacer las actividades más atractivas, y entonces han estado haciendo actividades. Por ejemplo, los pequeñitos han estado haciendo una gincana del reciclaje, que por cierto es la temática del festival, y de hecho todas las secciones han tenido, las actividades han versado siempre alrededor del reciclaje. Incluso los más mayores han estado haciendo una plantación de árboles que nos ha dejado el Ayuntamiento de Albelda, pues para que quede un poquito huella de este festival aquí en la localidad.
Bueno, siempre se celebra en Albelda de Iregua, ¿no?
No, cada año,
cada año
se organiza
distinto.
Un grupo de La Rioja, somos 8, entonces va rotando, y cada año es el grupo el que elige dónde se hace. Por lo general lo hacemos en las localidades donde hacemos las actividades, pero hay años pues que hemos salido a Lardero, Santo Domingo, íbamos variando un poco los lugares, pues también para conocer nuestra tierra.
Tenéis además este año una entrada solidaria.
Así es, queríamos que este festival fuese, tuviese además un cariz solidario, un poco también al hilo de los valores que nosotros trabajamos. Entonces nos propuso desde el equipo de Scouts de La Rioja hacer alguna actividad como una recogida de alimentos u otras, y nosotros dijimos aquí en Albelda hay gente necesitada como en todos los lugares y trabajaba muy bien Caritas de aquí de Albelda. Lo lleva el párroco de la localidad y dijimos qué mejor labor que entregar un kilo de comida a la gente de aquí del pueblo y encima hacer una labor en el entorno donde nos movemos.
¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos participantes?
Pues ahora durante la mañana hemos tenido más de 600 participantes distribuidos por todo el pueblo haciendo actividades, pero claro, el festival empieza a las 6 de la tarde y esperamos que se acerquen, además de gente de aquí del pueblo, pues numerosas familias de los diferentes niños y niñas de los grupos riojanos, estando tan cerca de la capital y habiendo dos grupos fuertes como son el Sierra y Monte Clavijo, pues esperamos gran afluencia, unas 1.200, 1.300 personas.
Sí, que al final igual también se acercan a última hora, ¿no?
Así es, a las los padres por lo general los hemos citado a las 5:30, que es cuando vamos a abrir las puertas del frontón municipal, y será cuando, bueno, pues vayamos completando todos los sitios que queden, porque aunque esperamos que venga mucha gente, nosotros aquí inscritos ya somos muchísimos.
Pues Diego Coterón, coordinador del Grupo Scout Valle Iregua, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER en La Rioja y que todo vaya muy bien. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Adiós.
Vivir que son dos días.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Cadena SER La Rioja.
Grandes y pequeños errores en la historia del cine.
Cuenta con mi espada.
Y cuenta con mi arco.
Sean Connery perdió $450 millones por rechazar el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos. El actor escocés dijo no haber entendido ni los libros ni el guión de esta famosa superproducción.
Un error lo tiene cualquiera, pero te puede costar caro. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
Pues ponemos musiquita de fiesta cuando faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y es que, ¿qué es lo que se hace en una despedida de soltero? Pues estar de fiesta. No digo yo que tengo varias este año y nosotros queríamos interesarnos por el tema porque en las últimas horas UGT pedía que se regulasen las despedidas de soltero en la capital, en Logroño. El sindicato alertaba de que 15 bares y restaurantes con 60 empleos han cerrado este enero. Y para hablar de este tema tenemos al secretario general de UPTA, Javier Marzo. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Javier, ¿qué pasa con las despedidas de soltero? A ver.
Pues mira, nosotros a primeros de enero, como todos los años, hacemos una encuesta de comercio y hostelería. Y claro, pues al pasar por los de hosteleros y restaurantes, claro, empezaron a contarnos bastantes problemas que tenían, y uno de ellos era las despedidas de soltero, que UPTA no está en contra de las despedidas de soltero. Lo que sí queremos es que lo que nos han transmitido los restaurantes y bares, pues eso, que ya a partir de ahora de marzo empiezan las despedidas de soltero, hay mucho desmadre, hay bares ya en el centro, no es contigo, que ya ponen sus carteles de que se prohíben las entradas, en los restaurantes han hecho bastantes desmadres, en los bares también, pues cuando ya hay una ingestión de alcohol bastante alta, pues es descontrolado, tanto en hombres como mujeres, y claro, pues decía que claro, que mucha gente de Logroño pues se apartaba fuera de la zona del casco viejo porque claro, les molestaban todos los gastos que están haciendo. Uh-huh. Igual que han pasado en los hoteles, igual que han pasado en los karting que hay por aquí, pues
incluso llegó a haber establecimientos que se reservaron el derecho de admisión precisamente para que las despedidas de soltero no pudieran entrar a estos establecimientos.
Sí, sí, y hay carteles puestos. Y claro, en los restaurantes nos comentaban, dicen, joder, claro, a mí me hacen una reserva de 10-12, yo no sé si es una despedida soltero o no, porque hay muchas despedidas de solteros pues que van, disfrutan, no se meten con nadie, aunque vayan disfrazados, y bueno, pues más o menos un orden. Pues, yo sé que hace unos años, pues bueno, pues había presencia policial en el tema disuasorio, para que no se desmadre la gente, y bueno, pues algunos se quejaban de que parece que les echaba fuera, ya sabemos que es una fuente de ingresos, pero que también ha habido mucho gasto en bares, en mobiliario urbano, y claro, ¿queremos fiesta? Pues sí, eso es el primero que queremos fiesta, pero un poco regulado, con cabeza. Además es que viene todo gente de fuera, del País Vasco, de Navarra, de Aragón, igual que los de aquí, pues cuando ellos se desotan, pues se marchan fuera. Lo que no hacen en su casa, ¿por qué lo tienen que hacer fuera?
Claro, es que eso es lo que digo yo, si se puede salir y disfrutar tranquilamente.
Exactamente, y disfrutar con todo el mundo y bueno, pues para alternar con la gente por aquí por Logroño, los que vienen de fuera y que disfruten. Una cosa es el disfrutar y otra cosa ya es
desmadre.
Faltar y el respeto y el desmadre y todo.
De todas maneras, como también digo, las despedidas de soltero no son todas iguales. Hay gente muy, muy tranquilita.
No se puede generalizar.
Eso es. Pero vosotros sí que habéis reclamado desde UPTA que bueno, que se regule, ¿no?
Sí, que haya un poquito. Mira, te pongo el ejemplo de la que es Laurel. Pues bueno, pues una presencia policial como hubo hace unos años, que la hora problemática es de 10 a 12, de 9 y media a 12. Que es cuando están por la calle. Bueno, pues una medida disuasoria, que no hay que vigilar a nadie, que es que cada uno es muy mayorcito y consecuente con sus actos, es lo que les decía yo el otro día a los restaurantes. O sea, que viene la gente de fuera a hacer lo que no hacen en su casa, ni se atreven a hacerlo en su propia ciudad. ¿Por qué vienen aquí a nosotros? Que vengan y disfruten de nuestra gastronomía, de nuestros bares, de los restaurantes, que son de calidad, pero con un orden.
Claro.
Y todo el mundo contento.
Pues bueno, supongo que plantearéis la propuesta para que las administraciones lo regulen de alguna manera, ¿no?
Sí, porque yo creo que es un punto esencial, que no cuesta tanto tener las administraciones un poco de voluntad por parte de los restaurantes y bares y cafeterías, pues están por la labor. Hombre, siempre hay el clásico que te dice, joder, es que parece que nos estáis quitando los ingresos. Sí, que a ti no te habrá tocado, pero hay muchos bares que están protestando y con razón. Yo creo que la gente se vaya a quejar. Mira que somos muy pacientes todos, pero sí. Llega un momento que dices, oye, hasta aquí he llegado.
Pues Javier Marzo, secretario general de UPTA, muchísimas gracias por atender la llamada de A Vivir, que son dos días de la cadena SER. Queda muy claro que hay gente para todo y queda muy claro que las despedidas de soltero sí, pero tranquilitas.
Así es. Pues muchas gracias a vosotros.
Javier, un saludo. Interés. Adiós.
Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente?
Son dos días.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser La Rioja. Rigoberta Menchú con Save the Children.
Reescribamos el futuro es una campaña mundial de Save the Children para lograr una calidad de educación para los niños afectados por los conflictos armados.
La educación salva vidas. Con tan solo 50 euros se puede escolarizar a un niño de un país en guerra durante un año. Ayúdanos a reescribir el futuro. Llama al 902-013-224.
Participen en esta campaña.
Una y 49 minutos, tenemos una temperatura más que agradable, luce el sol en la mayor parte de la comunidad autónoma de La Rioja y tenemos ya con nosotros a Isabel Virumblade. Sí, Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Bien, te veo bien. Ya en plan veraniego, manga corta.
Pero es que,
ha llegado la primavera,
pero es que aquí dentro tenemos 25 grados.
Sí, la verdad es que aquí
es que siempre hace mucho calor, hace calor en los estudios. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hemos tenido una semana taurina muy movidita porque se han presentado los carteles de la Feria de Abril de Sevilla ya ha habido toda clase de controversias, porque la mayoría de las
pasa
figuras...
como en Eurovisión.
Ay, eso tenemos que hablar un día, sí, de Eurovisión, ¿eh? A mí la canción, sí, pero no, todavía sí, pero no le he cogido el gusto,
todos,
¿verdad?
Todos igual.
Yo creo que será de esas que cuanto más las escuches,
sí,
luego
supongo,
ya te acabará gustando.
Supongo.
No sé, bueno, vamos a
bueno,
Sevilla.
Bueno, a ver qué ha pasado con los carteles.
Bueno, pues que resulta que las figuras del toreo, como ocurrió el año pasado, dijeron que no iban a Sevilla. Se ha creado un abono, se ha programado un abono.
¿Pero y por qué no iban?
En el que no van a estar. Espera. El Juli, ni Miguel Ángel Pereira, ni Alejandro Talavante, ni Morante de la Puebla, que por cierto inicia hoy su temporada española en Olivenza. ¿Que por qué no están? Por disparidad de caracteres con la empresa gestora de la Plaza de Toros de Sevilla. Hay que decir que la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería, bueno, pues es propiedad de los maestrantes, de
sí,
los caballeros maestrantes, sí. Pero los maestrantes no programan la feria, sino que tienen un contrato con unos empresarios taurinos que son Ramón Valencia y Canorea. ¿Qué ocurre con estos señores? Que son cuñados. Y en los toros ya estamos un poco hartos de estos buenos y de estos buenos señores y les decimos los cuñados. Ya le han liado los cuñados, lo decimos así. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que la verdad es que yo creo que sinceramente no son muy aficionados a los toros, porque no contar con los toreros que te llenan la plaza es un poco raro, ¿no? Hay una serie de problemas y una serie de desavenencias que yo creo que sentándose a dialogar se podrían más o menos subsanar, como ha ocurrido con José Mari Manzanares, que el año pasado no estuvo y este año va a resultar que lleva el peso fuerte del abono, nada más y nada menos que 5 tardes, empezando el Domingo de Resurrección, también el Domingo de Resurrección, Feria de Abril, Feria de San Miguel en septiembre.
Todo seguido.
No, nos vamos a septiembre también. Pero bueno, la verdad es que no se arreglan. Hay los toreros... Tampoco se quieren, dicen, según la empresa, que tampoco están en disposición ni en predispuestos a arreglarse, a solventar las diferencias que tienen. Y la empresa pues sigue en sus 13 RQR con sus cabezonerías en cuanto al trato y a los honorarios de los toreros. ¿Qué ocurre? ¿Quién pierde? Pues el que pierde, como siempre.
El espectador.
El espectador, que es el que va por taquilla, el que pasa por taquilla, el que paga. Y el que tiene un espectáculo, pues bueno, un poco...
descafeinado.
Exactamente. Y luego tenemos que hacer una mención especial como riojanos a que se han vuelto a olvidar en la Feria de Abril de Diego Urdiales. Y dirás... ¿Cómo puede ser, después de la temporada del año pasado, 11 corridas de toros, triunfador, una de las mejores faenas que hubo en la temporada completa de las ventas, una de las mejores faenas la firmó Diego Urdiales? Comentábamos la semana pasada que con 11 corridas de toros había estado nominado a los Oscar del Toreo, con Pereira y con el Juli, y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues los cuñados han dicho que es que ni siquiera le han llamado a Diego Urdiales porque no tenía hueco.
Madre mía.
Y te estoy hablando, espera, vamos a contar, no he contado cuántos días de toros hay, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y uno de esos 14 días, que en total son 15 festejos, uno de esos 14 días festejo por la mañana y por la tarde. Pero, oye, Cristian, que no había hueco.
O sea, que no lo entiendes.
Aquí no lo entiende
Vamos,
nadie.
Que es básicamente porque no les ha dado la gana.
Exactamente, está todo el mundo que no acaba de entender absolutamente nada. Y eso es lo que... así es como estamos. Que yo el otro día estuve con Diego Urdiales y le dije, Diego, dime qué día vas a torear en Sevilla para ir mirando lo del precio del AVE. Que cuanto antes compras el billete del AVE, pues más económico ves. ¿Y qué ocurre? Que me dijo que estuviera tranquila. Y así de tranquila estoy. Bueno, aparte de estos jaleos, mira, ha habido una cosa esta semana también, que es que el toreo se está modernizando y hay toreros... pues
es
que hay que
modernizarse.
Exactamente. Y hay toreros pues que son muy activos en las redes sociales.
Lo siguiente va a ser no matar al animal.
Bueno.
Oye, en Portugal no le matan en la plaza.
Ya, pero...
no le torean, el toreo. ¿Qué es el toreo? El toreo es el arte de torear al toro, ¿no?
Bueno.
Lo otro ya es... no sé, ya es mi opinión.
Pero en Portugal, Cristian, tú que además...
Sí, que es distinto. Nunca he ido, tampoco en Portugal.
Nunca
he ido a una corrida. No,
pues
no.
Tenemos que ir sé que, a Lisboa,
sé
que es una plaza preciosa.
Sé que no. ¿Dónde está? No sé. Ah, sí, sí,
campo,
sé dónde está.
Campo
sí.
Pequeño, ¿no?
Sí,
sí, sí. Tienes que aprender portugués.
Sí, es muy fácil.
Bueno, pues en Lisboa lo que ocurre... bueno, en Portugal lo que ocurre es que sí que es cierto que el toro no se mata en la plaza, pero se le pica, se le ponen maderillas, etcétera, y ya... en lugar de ejecutar la suerte suprema al final de la faena de muleta, vemos cómo el toro...
Ay, se le pica también, no sabía que se sí. le pica. Ah, pues no me gusta tampoco.
Vemos cómo el toro se va, por donde ha venido, y luego a lo mejor se sí. escucha un pum.
Sí, eso sí, eso sé que lo matan dentro, pero no en la plaza, no en el ruedo.
Pues bueno, esto podíamos hablar y podíamos hacer un debate a ver qué es más digno, entre comillas, ya. y qué es más no bonito bueno, venga, tampoco. No, pero no bueno, te, no te que a lo que voy de modernizarse. Tenemos un torero, José Mari Manzanares, que es el que se lleva la palma en cuestión de
Twitter,
redes sociales.
¿Tienen Twitter los toreros, por
sí,
ejemplo?
Por ejemplo, eso, José Mari Manzanares tiene Twitter, el Juli tiene Twitter... La verdad es que tienen muchísimos toreros Twitter, también tienen cuentas en Twitter, ganaderos, empresarios, apoderados, banderilleros,
sí, si es que al final
novilleros.
Tienen que ponerse
está todo el mundo ahí porque claro. se han dado cuenta que es una forma de contactar con claro. el público y ah, de que es. Para el público, para los aficionados sean accesibles.
Si tienen hasta los políticos Twitter.
Exacto, y cuentas de Instagram, como por ejemplo José Mari Manzanares, que además tiene su página de Facebook, su cuenta de Instagram y por supuesto su página web. Y en la página web este año sí. pues ha tomado como modelo algunos cantantes, por ejemplo Pablo Alborán, que esta semana sí. hablábamos en La Rioja de él, que las entradas para su concierto se pueden retirar también
vas
en su propia página web, pues yo creo que sí,
sí,
¿no?
Es que canta también.
Ya que ha venido.
Es que a mí me gusta mucho cómo canta.
Pero además. Es que ya le valía, tenía que haber venido.
Sí, es
¿no?
que...
Bueno, pues José Mari Manzanares ha puesto un apartado en su página web en el que se van a poder también retirar las entradas para todos y cada uno de los espectáculos en los que él toree, bueno, pues en lugar, como si fuera una taquilla, igual, exactamente sí. igual que los cantantes, por ejemplo, con sus giras.
Sí, sí. Pues lo mismo que un concierto.
Exactamente.
Es.
Pues José Mari Manzanares. Dices,
pues
bueno,
eso está muy bien.
A mí me gusta mucho Manzanares. Voy a ver dónde torea. Y vemos que torea, por ejemplo, el Domingo de Resurrección en Sevilla. Bueno, pues te vas a su página.
Te manda el enlace donde puedas comprar el
las
abono,
entradas
lo que sea,
y ya está. Que está muy bien porque hay mucha gente que, bueno, que se vuelve un poco loca para encontrar las entradas. Y además yo creo que hay sitios que no son especialmente fiables. Y sobre todo en el tema de toros hay sitios ya. que no son muy fiables. Pero bueno, tenemos...
A la hora de comprar las entradas.
Exactamente, sí. O que compres una cosa y te den...
O gato por
miedo. Exactamente. Pero bueno, yo creo que es un método fiable, una forma fiable, yendo a la página del propio torero, pues ahí vamos a encontrar cosas. Así que todo eso es lo que ha pasado esta semana, así, en el mundo mundial taurino. Y ahora nos centramos, si te parece, en La Rioja, sí. que es también lo que nos interesa,
venga,
¿no?
Dale.
Pues mira, tenemos a varias asociaciones taurinas de nuestra comunidad, han fijado su mirada en los más pequeños, en los niños, porque, bueno, pues...
Además es un tema que a ti te gusta siempre, ver cómo se va haciendo escuela.
La promoción y difundir. Lo que más me gusta es dar a conocerlo. Luego, evidentemente, cada uno estará en su opción
de
decir
o no.
me gusta o no me gusta, pero por lo menos, oye, que esté ahí, que la gente
elija,
de verdad lo conozca
es.
Y que lo pueda escoger después, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el Club Taurino de Arnedo ha organizado la tercera exposición de dibujo infantil taurino. Va dirigida a niños de entre 13 y 12 años. Y todos los participantes, además de optar a ganar una tablet, que está muy bien, una
sí,
tablet,
claro.
bueno, pues todos los participantes, simplemente por el hecho de presentar sus obras, se van a llevar una entrada para la novillada de la final del zapato
mira
de plata del día 20...
Dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas.
Exactamente. Que oye, no está nada mal.
Nada mal.
¿No?
Nada mal. Oye, una cosa, ahora que me viene a mí, estamos
a
conmemorando todo esto del Día Internacional de la Mujer y demás, que es mañana, tú es un mundo predominantemente dominado por hombres. ¿Tú te has sentido alguna vez, y hoy en día no, vemos que estás completamente cómoda, que conoces a todo el mundo y demás, pero te has sentido alguna vez de alguna manera como diciendo no es mi sitio? Sí, ¿no?
Sí, bueno, siempre te cuesta la juventud, en este caso es complicada, seas hombre o seas mujer, y ya si eres joven y eres mujer
ya...
es un poquito más complicado, pero bueno, siempre hay, es como en todos los sitios, ¿no?
Sí,
imagino
¿no?
que también en el deporte, en el fútbol, por
sí,
ejemplo
lo mismo.
Le puede ocurrir.
Hombre,
lo mismo,
pero sí que
mujeres.
Es cierto que, por ejemplo, en los últimos años, en el tema de retransmisiones deportivas y demás, uh-huh. la mujer ha ido ganando protagonismo a nivel general. Sí que es cierto que muchas veces se frivoliza el tema Sara Carbonero ya solo por ser mujer y encima novia de un jugador, ya no se tiene en cuenta su valía profesional, sino es muy guapa y además es novia de quien
es guapísima.
Que es guapísima, que una cosa es que no quita la otra. Es que...
Por favor, que puede ser guapísima e inteligentísima y ser una gran profesional.
Pero bueno, que hoy en día ningún problema, ¿no?
No, además, bueno, pues poco a poco las mujeres nos vamos abriendo ese hueco, que no está nada mal, y también, bueno, pues tenemos el caso de Cristina Sánchez, que además de ser torera, pues ahora bueno, pues tiene una faceta informativa y está, bueno, está haciendo funciones de comentarista en un canal, etcétera. Bueno, la verdad, y presenta también programas taurinos, la verdad.
Nos
es
parece
que
estupendamente.
Poco a poco.
Que yo, por ejemplo, no, es que no es cosa de mujer o de hombre. Yo, por ejemplo, no valgo porque tengo el cuerpo que tengo para coger sacos de lo que sea, porque no tengo fuerza para ello. Pero es que igual hay mujeres de 1,80 m con
mujerones, ¿no?
Eso es. Mujerones que pueden con ellos. Y es que esto funciona así.
Bueno, que no se nos olvide que todos los pequeños entre 3 y 12 años pueden presentar su obra y, bueno, que busquen en internet Club Taurino de Arnedo. Tendrán que enviarlo al Hotel Virrey, pero que busquen Club Taurino de Arnedo y ahí encontrarán absolutamente toda la información. La semana que viene voy a venir con una sorpresa.
Venga, pues la esperamos. Isabel Virumbrales, gracias. Y gracias a todos los oyentes. Llega Hora 14 aquí en la sintonía de la cadena SER en La Rioja. Un placer acompañarles en este sábado, en este día 7 de marzo. When to shine, you know how.